En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Abrimos el espejo cuando son las 13:34 ya minutos de este viernes 27 de septiembre. Hoy es la festividad de San Vicente de Paúl. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura y del equipo que me acompaña y que nos adelanta ahora los principales contenidos que analizaremos en el programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos adelanta ahora las noticias que analizaremos en unos instantes.
Sin duda, la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado marcará nuestra atención informativa en el día de hoy. Pero la semana nos ha dejado también otros titulares, como la celebración del Día de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, el Congreso Nacional de Misiones desarrollado en Madrid o la inauguración oficiosa del curso académico en los colegios diocesanos, que ha tenido lugar esta misma mañana. Después repasaremos estos y otros titulares.
Gracias, José María. Quien también nos acompaña es Miguel Ángel Delgado. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos adelanta ahora los actos que repasaremos más adelante, cuando repasemos la agenda diocesana.
La jornada diocesana de formación que se celebra esta tarde marcará sin duda el inicio del nuevo curso pastoral. Además, daremos detalles de los distintos actos organizados con motivo del Día Mundial de las Migraciones y del acto masivo que reunirá mañana en Burgos a más de 300 militantes de JOP de todo el país. Enseguida repasamos todas las citas.
Gracias, Miguel Ángel. Este encuentro de la JOP, que lleva como título Contacto Masivo, marcará también la recta final de nuestro programa. Hoy nos acompañarán en El Espejo María Isabel Herrera y Jorge Contreras, dos jóvenes militantes de este movimiento. Nos contarán precisamente qué es la JOP y qué va a suponer este encuentro, que ha ido precedido de una interesante campaña en las redes sociales. Así que, como ven, El Espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia da respuesta a gran parte de las solicitudes de protección internacional.
De las 8.210 personas que acudieron a los servicios de Cáritas Burgos el año pasado, 346 eran solicitantes de protección internacional. Esta institución, junto con la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, Atalaya Intercultural y los Salesianos, dan respuesta a las primeras necesidades de las personas que llegan a la provincia en busca de un futuro mejor, la mayoría huyendo de situaciones dramáticas en sus países de origen. Una respuesta que prevén será mayor a corto plazo, pues cerca del 80% de solicitudes quedarán sin ser atendidas. Eulalia Tejido es hija de la Caridad y trabajadora social en la Casa de Acogida.
Y resaltar que ha habido un aumento considerable de solicitantes de protección internacional. Hay que darles este derecho internacional, porque así está considerado en el derecho internacional y por la Declaración de los Derechos Humanos.
En la Casa de Acogida se trabaja también por acoger, proteger, promover e integrar a todas esas personas que solicitan protección internacional.
Lo hace en coordinación y colaboración con otras entidades extraeclesiales. En Burgos, la asociación ACCEN, junto con organizaciones como Cruz Roja o Burgos Acoge, hace la primera acogida para solicitantes de asilo para entrar en el Sistema Nacional de Acogida e incluye la cobertura básica de los servicios jurídicos y solicitud de plazas. Pero mientras eso llega, en la Casa de Acogida se les da alojamiento y comida. En lo que va de año se ha acogido a 23 internos con una media de estancia de 6 meses y el comedor atiende a otras demandas de inmigrantes y personas sin hogar, españolas o extranjeras, alrededor de 165 personas al mes. De nuevo, Eulalia Tejido.
Son inmigrantes y Cáritas y nosotros damos esa primera acogida porque pues están en la calle de alguna forma. Entonces, hasta que no son de protección internacional, les damos alojamiento y comida. Atiende pues todo lo que supone un poco atender las vidas de las personas, el comedor, atención social, alojamiento, duchas, podología, lavandería, alimentos, e incluimos también voluntariados en el tema religioso. Hay personas que quieren un seguimiento religioso.
Entre esas personas que han salido de su país y han venido a España buscando protección internacional se encuentra Alexander. Salió de El Salvador huyendo de la extorsión y agradece la acogida recibida.
Y quieras o no, pues las personas que venimos huyendo de nuestros países por delincuencia, por asesinatos, por violencia entre familiar o al mismo tiempo, por las extorsiones que a diario nos acogen pues en nuestros países, viéndolos en el caso obligado de salir huyendo, pues lamentablemente no todos tenemos las oportunidades o lo poquito para reunir para poder viajar a estos países, pero si se nos da la oportunidad de estar acá, pues es de aprovechar pues y sacar adelante nuestras familias, como también aportar a este país, pues que es tan hermoso, la verdad. Yo me siento muy orgulloso de estar acá y decirle a todos pues que muchas gracias también por la ayuda que se nos da a los inmigrantes.
Cambiamos ahora de tema. Una amplia representación burgalesa participó el pasado fin de semana en el Congreso Nacional de Misiones.
Se desarrolló en Madrid bajo el título Bautizados y Enviados. A él asistieron miembros de la Delegación Diocesana de Misiones y expertos en el mundo de la misión, así como el profesor de la Facultad de Teología de Burgos, Eloy Bueno de la Fuente, encargado de pronunciar una ponencia.
Pastoral Penitenciaria celebra la fiesta de la Virgen de la Merced.
Lo ha hecho poniendo el foco en la salud mental de las personas privadas de libertad a través de una mesa redonda en la que participaron la terapeuta Montserrat Rincón, la coordinadora del programa de justicia restaurativa Virginia Domingo y el psiquiatra Juan Mons. Además, el vicario general Fernando García Cadiñanos presidió una eucaristía en la catedral, en la que participaron miembros de Pastoral Penitenciaria, así como responsables de instituciones penitenciarias y la prisión burgalesa.
Los colegios diocesanos comienzan hoy de forma oficial su nuevo curso académico.
Lo han hecho hace apenas hora y media en la catedral. Alumnos y profesores de los colegios María Madre, San Pedro y San Felices, Saldaña, Santa María la Nueva y San José Artesano y Apóstol San Pablo, junto con el Colegio Círculo Católico, han participado en una liturgia de la palabra donde también se ha leído un pequeño manifiesto. Este nuevo curso se forman en todos los centros de la diócesis más de 5.000 alumnos en todos los ciclos, desde infantil a bachillerato y formación profesional.
El arciprestazgo del Vena se abre a la misión.
Medio centenar de fieles de las parroquias de San Lesme, San Gil, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de las Nieves, San Martín de Porres y el hermano San Rafael participaron el pasado sábado en un curso base de nueva evangelización, un curso que pretende lograr parroquias más vivas y comunitarias, donde todos sus miembros sean conscientes de la misión evangelizadora recibida en el bautismo y lleven a sus ambientes la alegría de haberse encontrado con Jesús.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Esta tarde, la Facultad de Teología acoge desde las 4:30 el evento diocesano por excelencia de esta semana, una jornada de formación.
Con este acto comienza de forma oficiosa el nuevo curso pastoral, que también servirá como arranque popular de la Asamblea Diocesana. En el encuentro se presentará la última carta pastoral de don Fidel Herráez y se darán detalles sobre el itinerario y contenidos previstos para la Asamblea. También tendrá lugar una ponencia de Juan María González An Leo, que disertará sobre una mirada realista y esperanzada a nuestra sociedad.
Más tarde, a las 7:30, el arzobispo presidirá una eucaristía con motivo del 60 aniversario de esta casa, de COPE Burgos.
Será en la capilla de Santa Tecla de la Catedral y a ella están convocados, como no podía ser de otra manera, todos nuestros oyentes.
Mañana sábado, Burgos acogerá Contacto Masivo.
Un encuentro que reunirá en la ciudad a más de 300 militantes de la JOC de toda España. Por la mañana contará con un espacio de intercambio con hasta 15 colectivos cristianos y no cristianos con experiencia en distintos ámbitos en los que se desenvuelve la vida de los jóvenes. También habrá una puesta en común de las conclusiones de la campaña Relacionarte que se han desarrollado a nivel estatal en torno al modo de relacionarse y los jóvenes, poniendo el foco en los roles de género y las redes sociales. Los actos contarán también con una exposición fotográfica, una paellada popular y una manifestación que saldrá del Paseo Sierra de Atapuerca a las 7 de la tarde para concluir con un concierto del cantautor Pedro Pastor.
La diócesis celebra la Jornada Mundial de las Migraciones.
La Asociación de Vecinos del Polígono Residencial de Aranda de Duero acoge a las 7 de esta tarde una sesión de videoforum con la película La Buena Mentira.
Mañana sábado, el Salón de Actos de los Jesuitas de la calle Molinillo de Burgos será el escenario donde se desarrolle desde las 5:30 de la tarde el cuarto encuentro de las naciones, compuestos de 15 nacionalidades distintas. El acto contará con una oración, baile, rifas y degustación de platos típicos, entre otras muchas sorpresas.
El domingo habrá una oración ecuménica a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Asunción de Roa de Duero. Y en el Centro Comunitario Espíritu Santo de Burgos habrá una sesión de cineforum a las 6 de la tarde.
Y con la llegada de octubre comienza también el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco.
El martes día 1, el arzobispo don Fidel Herráez celebrará una eucaristía de apertura de este mes a las 7 de la tarde en la Iglesia de las Madres Salesas de la capital.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les hemos contado, mañana tendrá lugar en Burgos Contacto Masivo. Es un encuentro que reunirá a más de 300 militantes de la JOC de toda España. Para conocer mejor qué es este movimiento y en qué consistirá este acto, hoy nos acompañan dos de sus miembros, María Isabel Herrera, que es la presidenta nacional de este movimiento, y Jorge Contreras, militante burgalés. Antes de charlar con ellos, José María Sanz nos los presenta.
María Isabel, como bien has dicho, Álvaro, es la presidenta estatal de JOC. Es cordobesa, tiene 32 años y milita en el movimiento desde el año 2005. Trabajadora social de profesión, a esta joven le gustan mucho los animales, el senderismo y pasear por la playa, sobre todo si son de Cádiz y Huelva. También le encanta observar el arco iris, un fenómeno poco habitual y que le admira. Junto a ella está Jorge Contreras, burgalés de 21 años. Ahora comenzará a estudiar un módulo de iluminación de espectáculos. Es militante de JOC desde 2007 y entre sus aficiones destaca la fotografía, aunque reconoce que no tiene mucho tiempo para practicarla. Ya están con nosotros María Isabel y Jorge.
Pues muy buenos días, chicos. Gracias.
Hola,
por compartir estos minutos con nosotros en los espejos, en los micrófonos del espejo de COPE Burgos. Quizás la primera pregunta que os teníamos que hacer, y porque quizás quien nos esté escuchando no lo sabe, es que nos expliquéis qué es la JOC.
Bueno, pues la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, es un movimiento especializado de acción católica. Y nuestra misión, pues nos sentimos enviados por la Iglesia a acompañar y a evangelizar a los jóvenes que pertenecen al mundo obrero. Y ahí es donde depositamos nuestra fuerza, nuestra alegría y nuestras esperanzas, ¿no? Uh-huh. También con el objetivo de que los jóvenes que nos encontramos mucho en búsqueda, ¿no? Somos jóvenes que estamos siempre en búsqueda, ¿no? Pues encontremos esos interrogantes, que podamos darles respuesta, que los podamos acompañar y sobre todo que descubran en su vida pues qué dignidad tienen como hijos e hijas de Dios.
Uh-huh. Y vosotros, particularmente, ¿por qué decidisteis pertenecer a este movimiento?
En mi caso vino de forma inesperada. No fue un encuentro planificado, sino a través de unos campamentos de verano, como muchas otras entidades y colectivos realizamos, pues descubrí esta familia y a través de la JOC pues fui descubriendo a la figura de Jesús de Nazaret, su estilo de vida, a qué nos sentimos llamadas, ¿no? Y descubrí que en esta comunidad es donde yo me puedo realizar como persona y puedo desarrollar también mi esfera creyente.
¿Y en tu caso, Jorge?
Pues a mí lo mío viene de familia, porque mi padre estuvo también militando en el movimiento cuando tenía unos 20 años. Y bueno, pues siempre me contaba lo que hacía y cómo se lo pasaba. Entonces a mí también me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? A ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre. Y bueno, me gustó y para mí la JOC es un espacio, ¿no?, en el que puedo sentarme delante del espejo y hacer un análisis de mi vida y de mis ambientes, ¿no?, y pasarlo también por el Evangelio. Y yo creo que es una cosa que a nivel personal me ayuda día a día a poder ir superando paso a paso las cosas.
Lleváis ya unos años de andadura en el movimiento, ¿no? Desde 2005, 2007 respectivamente, y como vosotros, también otros jóvenes militantes en este movimiento, os vais a reunir mañana para tener este encuentro del que hemos hablado, ¿no? Y aunque ya hemos informado, ¿no?, queremos que nos centremos ahora en esta campaña de relacionarte que habéis mantenido en el ámbito de las redes sociales, ¿no?, en el que habéis analizado los modos de relacionarse de los jóvenes en este ámbito, ¿no?, y los estereotipos en cuanto a los roles de género que manifestamos en ellas, ¿no? ¿Por qué habéis decidido realizar este análisis? Y no sé si podríais contarnos pues alguna de las conclusiones a las que habéis llegado.
En la JOC, siempre que vamos a iniciar una campaña, hacemos un acercamiento a las jóvenes. Uh-huh. Les preguntamos cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus miedos. Y detectábamos a través de una serie de encuestas que la mayoría de las jóvenes, tanto los roles de género, que es una cosa que está muy al orden del día, ¿no? Dependiendo si nace hombre, mujer, pues como que se nos aplican, ¿no? Se nos aplican unos comportamientos, unas emociones, una forma de ser. Descubríamos que les preocupaba que yo, por el hecho de haber nacido mujer o hombre, se espera una cosa de mí o se espera una forma de ser, ¿no? Y luego también detectábamos que las redes sociales, las tecnologías, estaban configurando una nueva manera de relacionarnos, y más de manera especial en la juventud. Uh-huh. Entonces descubríamos que eran dos focos de interés bastante interesantes.
Y después de esta campaña, no sé a qué conclusiones habéis llegado.
Bueno, nosotros lo que nos proponíamos, por un lado, era descubrir qué tipo de persona este mundo, este sistema está configurando. También queríamos preguntarnos sobre los mecanismos, las estrategias que había de fondo. Algo muy importante para nosotros no era solamente descubrir, sino también acompañar esas realidades que estábamos descubriendo. Y como decía Jorge, en la JOC hemos descubierto que todas estas realidades hay que pasarlas a la luz del Evangelio. Uh-huh. Bueno, Jorge, si quieres puedes compartir un poco las conclusiones de las redes sociales.
Vale, pues veíamos que nos acercaban a las personas, por un lado, a las personas que estaban lejos, que pues por motivos de trabajo o por otros motivos estaban alejadas de nosotros y podíamos comunicarnos con ellos gracias a ellas. Pero por otro lado también como que nos alejaba de esas personas que teníamos al lado, ¿no? Porque más de una vez seguro que todos nosotros hemos visto que estamos al lado de un compañero y los dos estamos hablando por el móvil o mirando el móvil en vez de mirarnos cara a cara y decirnos las cosas como son. Luego, por otro lado, también apreciábamos que en las redes sociales mostrábamos solo una parte de nosotros, ¿no? Que no somos transparentes y que solo mostramos pues lo que queremos que vea la gente sobre nosotros. Y luego también que las redes sociales y las tecnologías están haciendo que lleguemos a la inmediatez, ¿no? Y que estamos sobreexpuestos a las demás personas, ¿no? Porque el hecho de que te envíen un WhatsApp ahora y te digan, oye, quedamos a las 10, ya te está haciendo que digas, ah, vale, pues venga, a las 10 quedamos. Entonces eso también es un poco como el hecho de no poder planificarte tu día a día porque siempre estamos viviendo eso sobre la inmediatez. Luego también veíamos que las redes sociales se veían como una llamada de atención, ¿no? Para ver si éramos queridos, éramos aceptados o formábamos parte de esta sociedad en la que vivimos. Y todo esto nos llevaba a una pérdida de habilidades sociales porque el hecho de relacionarnos mediante el móvil también es una forma de que a la hora de plantearnos delante de una persona un problema o algo, no sepamos reaccionar ante ella o no sepamos reaccionar ante esa persona.
Respecto a los roles de género, lo que descubrimos en la encuesta es que la mayoría de las encuestas decían que el haber nacido con un sexo u otro sí le determinaba la manera de ser y de relacionarse. El 66% aseguraban que sí han recibido una educación sexista, diferente por haber sido hombre o mujer. También descubríamos que el pertenecer al sector femenino, pues es el sector que queda normalmente más afectado, ¿no? Nos sitúa en una situación de desventaja, sobre todo porque tanto por ser hombre o por ser mujer se nos está aplicando una serie de patrones. Descubríamos cómo había mujeres que decían, pues yo tengo que ser sumisa, tengo que ser bonita, tengo que estar disponible, tengo que ser la cuidadora, tengo que estar más pendiente de las cosas de la casa. Mientras que al hombre pues se le obligaba y se le imponía también, ¿no? No significa que el hombre esté en una situación de también de ventaja, ¿no? Porque el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser duro, el hombre no puede sentir, no puede cuidar, no puede mostrar sus emociones, tiene que ser que mantenga la casa. Entonces, tanto al hombre como a la mujer se le está imponiendo, ¿no? Y luego, pues, también descubrimos que este mundo, pues, a día de hoy está pensado, planificado y ejecutado sobre todo por hombres. Entonces, cuando algo está planificado solamente por un sector, el otro pues no es tenido en cuenta, ¿no? Y descubrimos también cómo a través de las redes sociales, los medios de comunicación y la publicidad, se están marcando unos patrones claros, ¿no? Y cómo ahí descubrimos también que el cuerpo se está cosificando, sobre todo cuando hablamos en el caso de las mujeres.
José María.
Sí, muchos jóvenes basan su identidad en referencia a personajes mediáticos y su modo de vida, en lo cual las redes sociales juegan un papel decisivo. Detrás de esto, con frecuencia, se esconden estrategias de control y despersonalización, con manipulaciones y falsas verdades. ¿Cuáles son y cómo evitar estas trampas en las que numerosos jóvenes caen sin apenas darse cuenta?
Ahí es donde vamos, ¿no? Nosotros como Iglesia tenemos un referente que para nosotros ha sido válido porque nos lo hemos descubierto, ¿no? Que es Jesús de Nazaret. Hoy en día la figura de Jesús de Nazaret pues no se estila, ¿no? Porque no sabemos mostrarlo bien o no sabemos cómo conectar o cómo. En cambio, pues tenemos referentes que los tenemos todos los días. Tenemos un Cristiano Ronaldo que nos está dando el camino de cómo tenemos que ser, cuál es el éxito. El éxito es el dinero, el éxito es el físico, el éxito es tener una mujer, es tener no sé cuántos coches, no sé cuántos millones. Entonces, claro, la aportación que desde la Juventud Obrera Cristiana intentamos hacer es que no vale más el tener, que vale más el ser, ¿no? Intentamos, sobre todo, aplicarle recursos y herramientas. Nosotros tenemos una herramienta que es la revisión de vida obrera, donde intentamos, a través de ella, pues hacer revisión de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestros ambientes, de nuestra forma de ser, de qué ponemos también en el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, cuando poníamos que uno de los objetivos era acompañar estas realidades, es acompañar aportando criterios también, ¿no? No solamente acompañar, estar presente, sino acompañando, aportando, cuestionando, siendo alternativa. Los primeros referentes que somos, los primeros referentes somos los propios militantes y las propias militantes, ¿no? Porque no se puede decir algo que luego no es coherente con tu forma de ser, con tu forma de pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos hacer estos procesos de acompañamiento con estas jóvenes. Sobre todo porque estamos detectando una falta de autoestima muy grande. Muy grande, ¿no? Cuando decía Jorge, identificamos un grito, es un grito a querer ser aceptada, a querer ser querida, a formar parte de, ¿no? Y estamos viendo pues que desde los medios de comunicación, las redes sociales, no hay filtro. Todo vale, no hay criterio y cada vez es más alarmante las cosas que estamos detectando en esos espacios.
Nos quedan apenas 30 segundos de entrevista, por eso os pido brevedad a cualquiera de los dos, ¿no? ¿Por qué a un joven que nos esté escuchando le haríais la propuesta de Jesús de Nazaret y por qué le invitaríais a formar parte de vuestro movimiento?
Bueno, pues como tal, yo lo que os he dicho antes, para mí la JOC es un movimiento en el que me enseña a pararme y mirarme delante del espejo para ver mis diferentes ambientes y cómo están y qué debería hacer para cambiar eso, ¿no? Entonces, yo si a un joven le tengo que decir por qué estoy en la JOC es por eso, porque al final es una manera de replantearte tu vida y ver si de algún modo la puedes cambiar, la puedes mejorar o estás haciendo bien lo que estás haciendo.
Pues ahí está esa invitación. Gracias por habernos acompañado, Jorge, María Isabel.
Gracias por la oportunidad.
Que vaya todo bien mañana. Nosotros nos despedimos porque no tenemos tiempo para más, pero se quedan ustedes en buenas manos. Continúa el Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Reiz, que nos actualizan toda la información. Y a las 2:20 volvemos con toda la información local y provincial. Sean felices. Pasad buenas tardes.